saludo al ministro de Transporte, William Camargo, para hablar sobre la operación Éxodo, sobre aeropuertos, sobre vías, sobre peajes. Claro, vamos a hablar con el ministro en segundos. Antes, Luis Ernesto, le pregunto su opinión frente a la advertencia de las fuerzas militares frente a la intención de la segunda Marquetalia, se autodenomina así, ese grupo comandado por alias Iván Márquez, de volver a lo mismo de antes, a cometer atentados contra la vía al llano, a haber ya cometido ataques contra los peajes, a secuestrar personalidades, a atentar contra infraestructura estratégica. ¿De verdad, a pesar de esto, vamos a darle otra oportunidad a Iván Márquez, Luis Ernesto?
Primero, sería inconstitucional tener una nueva negociación con el grupo de disidentes de Iván Márquez. Recordemos que parte de lo que quedó consagrado en toda la implementación del acuerdo de paz, que hace parte del bloque constitucionalidad, Ricardo, es que quienes habían defraudado, quienes defraudaran el acuerdo de paz, como es el caso de Iván Márquez y otros que ya corrieron una muerte, una suerte correspondiente justamente al daño que le han hecho al país, todos ellos estarían por fuera de una posibilidad, y yo considero, así también lo han expresado distintos juristas, entre otros el jefe negociador en aquel entonces, el hoy senador Humberto de la Calle, que se requeriría una enmienda constitucional para reabrir una negociación. Pero dicho esto, Ricardo, hay que ser absolutamente claros. La segunda Marquetalia, a diferencia de otras organizaciones en armas, como son las disidencias de Iván Mordisco, como lo es el mismo ELN, por supuesto el Clan del Golfo, es más que una organización con fuerza militar y de hombres, es una organización pues con una debilidad y con una organización fuertemente refugiada en Venezuela. Entonces, su capacidad hoy sería muy limitada y realmente no habría ninguna justificación para que el Estado colombiano reabra una negociación con ellos. Lo que toca y lo único que corresponde es el sometimiento a la justicia por la vía ordinaria, porque ellos ya defraudaron el acuerdo de paz que construyeron, firmaron, sí, y traicionaron.
Pero fíjese, Luis Ernesto, que el gobierno del presidente Petro les dio estatus político a Iván Márquez y a la segunda Marquetalia. El antiguo comisionado para la paz, Danilo Rueda, se reunió varias veces con Iván Márquez.
Danilo Rueda.
Sí, y además de eso, Héctor, lo que tiene como sustento esa decisión del presidente Gustavo Petro de buscar una negociación política con la segunda Marquetalia es la teoría del supuesto entrampamiento. Toda esa narrativa que hay en torno, sí, a que Iván Márquez y Jesús Antrich fueron víctimas de un engaño por parte de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez es el mito fundacional de la segunda Marquetalia y lo que justifica hoy una negociación que, sinceramente, Héctor, yo no entiendo. No la entiendo realmente.
Sí, pero Ricardo, la verdad es que aquí yo he insistido en que esa distinción entre delincuentes políticos y delincuentes no políticos es una cosa que hoy no tiene sentido, a mi modo de ver. Esta es una distinción decimonónica, esto es de los siglos XVIII, XIX, cuando, digamos, uno podía hacer distinción entre un delincuente por las razones con las que justificaba su conducta, y entonces decían, no, es que estamos en un proceso revolucionario y nuestra intención es política y tal. Hoy esa situación realmente es muy difícil de sostener en Colombia, donde además pues esas líneas se rompieron con el narcotráfico. Las organizaciones criminales, cualquiera que sea la motivación que tienen, que hubieran tenido en su origen, hoy realmente lo que están es defendiendo economías ilegales. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, la pregunta no es si son delincuentes políticos, si les vamos a dar ese tratamiento o no, sino si vamos a buscar una solución negociada que conceda unos beneficios jurídicos, que eventualmente conceda algún otro tipo de beneficios a cambio de que esas personas dejen de delinquir, o preferimos afrontarlas, o mejor, enfrentarlas por la vía militar. Esa es la pregunta de siempre, y la respuesta que yo doy es también la de siempre. Yo creo que la única posibilidad de terminar con la violencia de manera sostenible en Colombia es por la vía de acuerdos con estas organizaciones criminales. El combate militar, desgraciadamente, en Colombia ha demostrado no ser eficaz. No hemos podido por esa vía terminar la confrontación, y al contrario, las organizaciones criminales crecen, como esta cosita, perdóneme que lo diga de esa manera, de que lidera el señor Iván Márquez. Eso es una cosita porque realmente eso no es un grupo grande, militarmente no tiene ninguna importancia. Y sin embargo ha ido creciendo un poquito.
Exactamente.
No mucho, no mucho.
¿Y sabe por qué?
Menos de lo que decimos nosotros, pero ha crecido.
Sí.
Y Ha crecido mientras los enfrentamos.
Hay una advertencia y por eso estamos hablando del tema. ¿Y sabe por qué ha crecido, Héctor? Porque ha logrado alianzas con grupúsculos de narcotraficantes en diferentes regiones del país. En Nariño, por ejemplo, en Tumaco, ha sido fuerte la presencia de estas disidencias porque ha hecho alianzas con narcos en la zona. Y estoy de acuerdo con usted.
Claro.
Aquí seguramente hay que buscar una forma que no sea solamente armada para desmovilizarlos. Lo que pasa es que seguramente este grupo va a pedir también unas consecuencias y unas consideraciones políticas. Entonces van a pedir representación o van a pedir una alternatividad penal y ahí es donde se nos enreda la cosa.
Porque pero eso es otra cosa,
es otro
claro.
tema. Lo que se les ofrece realmente es el sometimiento y tal vez unas penas más bajas, pero no pueden pretender que tengan los mismos beneficios de quienes honraron el acuerdo con las FARC de 2016.
En eso estamos de acuerdo, Ricardo, que es cuáles, a cambio de qué le pedimos a estos señores que dejen de cometer delitos, cuáles son los incentivos, digamos, que les podemos ofrecer. Y evidentemente no les podemos ofrecer los mismos que se le ofrecieron a la guerrilla de las FARC por una razón muy simple que se presenta en todas las negociaciones. Es porque no tienen la fuerza ni el peso específico que tenían que tenía esa guerrilla de las FARC. Es que uno negocia y otorga concesiones dependiendo la fuerza de con quien está negociando. Entonces, a 100 personas, a 700 personas, a 1000 que puedan tener este grupo, no les puedo ofrecer lo mismo que a las 14.000 y a la historia que representaba la guerrilla de las FARC en Colombia.
Así es. Y ahí es donde se enreda el tema, Daniel, porque Iván Márquez, que se cree Simón Bolívar, entonces seguramente le va a interesar tener un acuerdo similar al que él negoció, porque aquí tenemos que recordar que por lo menos en dos oportunidades Iván Márquez ha tenido la posibilidad de dejar las armas y ha dejado tiradas, ha traicionado
a la colombiana y a las víctimas.
Así,
Ricardo,
es,
yo he tratado de insistirlo mucho acá. Hay una cantidad de víctimas que respaldaron el proceso de negociación con las FARC, que pensaron que iba a haber reparación. Las personas que se desmovilizaron por lo menos están cumpliendo los acuerdos. Pero hay un grupo, el Paisa, Santrich, Iván Márquez, etcétera, que siendo del alto mando de las FARC, de los líderes de las FARC, traicionaron el acuerdo, traicionaron al gobierno y a una sociedad que les dio, digamos, generosamente una oportunidad de paz y volvieron a las armas. Yo creo que la razón de fondo es esa. Yo no minimizaría, yo escucho a Héctor y entiendo lo que está diciendo, pero no minimizaría el poder de daño de este grupúsculo, como él lo llama. Yo creo que están haciendo mucho daño, se están acercando a Bogotá por varias partes y eso es muy peligroso. Están aumentando los secuestros, están aumentando las extorsiones, los retenes, los patrullajes en pequeños municipios del país. Y eso yo no lo minimizaría. Y me sorprendió, Ricardo, la respuesta, o sorprende siempre la respuesta del ministro de Defensa, que más parece la respuesta de un analista que dice dice lo que está pasando, pero no esperaría del ministro de Defensa acciones concretas, órdenes a la fuerza militar de atacar estos campamentos. Y yo creo que no es como lo pone Héctor, de esa falsa disyuntiva, o solo ofrecemos bala o solo ofrecemos oportunidades de paz. No, la razón por la cual las FARC se sentaron hace una década a negociar con el gobierno, o hace más de una década a negociar con el gobierno, es porque estaban debilitadas, porque estaban sufriendo golpes, porque vieron que la alternativa a aceptar una negociación de paz era morir en el monte como estaban muriendo muchos de sus jefes. Hoy ellos no están viendo ese costo. Las FARC, las disidencias de las FARC, el ELN, etcétera, no están viendo ese costo. No están viendo el costo de delinquir porque matan líderes sociales, secuestran, cometen atentados terroristas. Y el gobierno lo único que les dice es, pues no, seguimos con las negociaciones de paz, ¿qué más quieren? ¿Cómo los atendemos mejor para que ustedes se sienten a negociar con nosotros? El que está en una posición de completa debilidad es el gobierno y que tiene amarradas a las fuerzas militares y de policía para combatir estos grupos criminales.
709, este tema genera mucha controversia, me está alzando la mano aquí de nuevo todos los panelistas, lo alza el padre Linero, lo alza María Camila. En segundo regresamos con este asunto para saber qué hacer con las disidencias de Iván Márquez luego de lo que ha dicho el Ejército de Colombia. En segundo, saludo al ministro de